Es la 1:15 y esta sintonía nos indica que vamos a viajar unos minutos hoy en nuestro programa en Vivir Viajando de la mano de Juan Adrada. Juan, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Además, Juan entiende mucho de seguros.
Pues sí.
Porque los viajeros conviene que se hagan un seguro,
sí,
antes de salir.
Imprescindible.
Dependiendo de qué destino sea el que hayamos elegido, es más o menos imperativo hacer el seguro, pero siempre es recomendable. ¿Y por qué les hablo yo a ustedes de seguros? Pues porque saben que en nuestro programa contamos con seguros para particulares y empresas dedicados a la salud. Salus, en Avenida Maison Nave 31, entre planta. Y seguros de salud para particulares y empresas nos regala un circuito de hidroterapia con masaje los viernes aquí en Alicante, en La Onda. ¿Y cómo pueden optar a conseguir ese premio? Pues como tantos oyentes que ya se lo han llevado, mandando un WhatsApp al número 630-753-358. Repito el número, 630-753-358. Con Salus, pues eso, que vamos a estar mucho más seguros. Ya lo saben, como Juan cuando se va por ahí de viaje. Aunque en esta ocasión ha sido un viaje relativamente tranquilo, ¿no? Has estado en el Mediterráneo, has estado en Malta.
Sí, hemos estado, además acabo de llegar el domingo, porque aprovechamos el puente este, el doble
semana
puente
rara,
largo
pasada.
De la semana esta inútil que tuvimos.
Auténticamente inútil, de verdad que sí.
Y entonces dijimos, pues nos vamos, porque además tengo un grupo preparado para el próximo mes de septiembre. Yo no conocía Malta y antes de acompañar a un grupo, pues Elvira y yo dijimos, no, nos vamos, lo vemos y lo experimentamos por nosotros mismos. Y lo del seguro está bien que lo mencionase, porque efectivamente la primera experiencia nada más llegar a Malta es alquilar un coche que de pronto resulta que tiene el volante a la derecha.
¡Caramba!
Porque en Malta conducen por la izquierda.
Y yo no lo sabía cuando me lo decía Juan, que nos aporta datos históricos también, dice, claro, es que fue una isla británica.
Sí, estuvo bajo un protectorado británico durante mucho tiempo y muchas de las costumbres son británicas. Lo británico se ve por todas partes. Y precisamente esto, ¿no? Que bueno, gracias a Dios no hubo ningún percance, pero es muy recomendable el seguro a todo riesgo del coche, porque en realidad es muy complicado, sobre todo en rotondas, porque en Malta otra cosa no habrá. Pero rotondas hay más que calles.
Y luego, es verdad que yo no sé en Malta, pero en España somos bastante torpes en las rotondas, ¿eh? No sé cómo será en este lugar
bueno,
del que vienes.
Aquí la dificultad añadida es que tienes que mirar a la derecha para meterte en la rotonda por la izquierda.
O sea que...
Y efectivamente. Entonces, no, el primer día, a ver, yo la verdad es que no es la primera que conduzco con el volante a la derecha, y entonces ya la mano izquierda para cambiar las marchas la tengo más o menos entrenada para no meterlas al revés ni nada por el estilo. Pero sí que te pones muy nervioso al principio.
Hombre,
con todo este,
me lo
todo
puedo
este
imaginar,
tráfico,
querido.
Porque además conducen muy mal, conducen a la griega, que se te meten por cualquier sitio. También las calles y las carreteras no son muy buenas, porque la isla es pequeñita en realidad. Es una isla que te recorre, las distancias máximas que nosotros recorríamos era de media hora, con lo que bueno, tampoco era un sufrimiento muy grande. En media hora llegábamos a destino.
Uf, en esa media hora había perdido 3 kilos ahí con el coche.
Pero bueno, precisamente por eso, pues las carreteras son muy elementales y algunas son casi caminos rurales, que están asfaltados pero que podrían ser perfectamente un caminajo malo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empezó nuestra aventura en Malta. Estuvo muy divertido porque hacía mucho, mucho tiempo que queríamos ir. Es un destino precioso. Isla Mediterránea, bueno, en realidad son 3 islas, porque Malta es un archipiélago formado por Malta, Comino, que es una isla muy pequeñita en la que solo viven 7 personas, y Gozo, que es la segunda isla más grande. Y
nosotros, o sea, que hasta casi nuestra isla de Tabarca está más habitada, ¿no? Que
pues
estos
sí,
lugares
sí,
que tú has visitado.
Sí, de hecho, Comino tiene que tener más o menos el tamaño de Tabarca. Ya Malta y Gozo no son más grandes, pero ya te digo, aún así son islas muy pequeñitas.
Una de las cosas que me has contado antes de entrar en Antena, Juan, y que me ha llamado mucho la atención, son los vestigios medievales que has encontrado y toda esa época que todavía se respira hoy, ¿no? En el siglo XXI, a punto de empezar el 2017.
Claro, es que date cuenta que la historia de Malta, aunque tiene miles y miles de años de antigüedad, que eso nos daría para otro programa, la historia más reciente de Malta empieza a partir del siglo XI-XII con las cruzadas y la instalación en Malta de una orden muy famosa, que es la de los Caballeros de Malta. Inicialmente esa orden se va a llamar de los Caballeros de San Juan, Y es una orden poderosísima que fortifica todo Malta, edifica dos grandes ciudades, conocidas las dos como Rabat, y las dos se llaman Medina, una en Malta y la otra en Gozo, en la isla de Gozo. Pero visitar, por ejemplo, la Medina de Malta y la Medina de Gozo es una gozada, porque entras por los puentes que te comunican, que te hacen atravesar las murallas de la ciudad, y de pronto estás en un ambiente completamente medieval, con palacios, con iglesias, con las calles empedradas, y es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Hay una iglesia que es la de los en la Medina de Malta, la de la iglesia de San Pedro, la catedral de San Pedro, que es muy bonita, está completamente decorada en el suelo por las losas funerarias de los obispos y de los personajes ilustres que se enterraron en la iglesia, y son losas multicolores hechas con recortes de mármoles, todo taraceado y con una perfección preciosa, ¿no? Y esta misma decoración en el suelo con estas losas funerarias la vamos a encontrar en la Catedral de La Valeta.
Capital.
Sí, efectivamente.
De Malta. Cuando me decía, me voy a Malta, me venía a la cabeza lo de las capitales que aprendíamos cuando estudiábamos EGB, que eso ya no existe, Juan, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Efectivamente. Y La Valeta también está fortificada. Y la catedral de La Valeta tenía además una capilla por cada una de las siete los siete organismos que formaban el Consejo de los Caballeros de Malta. Estos siete organismos respondían a los siete idiomas que se hablaban en los siete lugares del Mediterráneo donde estaba instalado la orden. Y también había albergues para cada una de estas secciones. El más espectacular, indudablemente, el de los Caballeros de Castilla, tanto la capilla de la catedral como el albergue que está en La Valeta y que es un palacio impresionante, ¿no? Después, al lado, muy cerquita, está el albergue de los Caballeros de Aragón, y la verdad es que te queda muy modesto comparado con el de, ¿sí?, con el de Castilla, que el de Castilla era espectacular, pero claro, en aquel entonces Castilla era un país y Aragón era otro, era un reinado y otro, claro. Y tenían sus correspondientes filiales de la Orden de Malta, unos en Castilla y otros en Aragón.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de este viaje, Juan? ¿Qué es lo que...? Porque dices que no lo conocías, fíjate, a veces lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? En el Mediterráneo, que está relativamente cerca en avión, y no conocemos determinados destinos. ¿A ti qué te ha sorprendido? ¿Qué no esperabas encontrar?
Mira,
¿y lo has encontrado?
Lo que iba buscando, pero realmente es sorprendente, y esto sí que podemos dedicar otro programa porque merece la pena hablar de ello, es toda la cultura megalítica de Malta. En Malta hay templos que están edificados desde hace, que tienen más de 7.000 años de antigüedad. Son algunos de los edificios más antiguos de Europa. Y la cultura megalítica se llama megalítica precisamente porque los tamaños de las piedras con las que se construyeron esos templos son increíbles. Es decir, esto es un misterio tan grande como el de la Isla de Pascua, con además una zona llamada de las rodadas de carros, donde aparecen líneas excavadas durante kilómetros en la roca, y que parecen rodadas de carro, pero que nadie sabe explicar con exactitud qué es esto, ¿no? Después también, indudablemente, el clima es maravilloso, es una isla mediterránea con muchos sol, con muchas playas, con mucho ambiente turístico, tanto en Silema como en San Julián, son zonas de disfrutar mucho, pues, de vacaciones, de música, de sitios a los que salir por la noche, discotecas, muy buenas instalaciones hoteleras, y después unos yates.
De lujo, ¿no?
Que mejor no te cuento.
De esos que dices, ¡ay, santo Dios!
Madre,
yo creía que lo había visto todo.
Mira, hay una zona que se llama Las Tres Ciudades, que está frente por frente a La Valeta, y que también son medievales. La zona del puerto tiene unos yates que yo en mi vida había visto barcos tan grandes que sean yates privados. Es decir, es que podría pasar por un transatlántico casi,
Portals,
una cosa
ni
tremenda.
Ni en Marbella, ni
no,
nada.
A ver, en Marbella, seguramente en Puerto Lanús haya algo parecido, pero yo la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Me ha impactado, es decir, el tamaño de alguno de esos barcos. Hay al lado del puerto un museo marítimo, además, también, que merece la pena verse, con unas maquetas de barcos, ¡qué preciosidad!
¿Podemos volver a Malta?
Sí,
en
por
un
supuesto,
próximo programa,
claro,
porque
sí.
Nos quedan un par de minutillos, Juan, y en ese tiempo yo quiero recordar a nuestros oyentes que Juan Adrada es el director del Centro Imaginalia, que está ubicado en la Avenida General Malvá, en pleno centro de la ciudad de Alicante. Y antes de que entrara yo le decía, Juan, sé que estáis recogiendo cositas para los niños, porque todos los años hacéis el día de Navidad, ¿no?
Sí,
en el Centro Imaginalia. ¿Y este año lo habéis orientado a los más pequeños o cómo
lo tenéis
planificado?
Siempre, básicamente, el proyecto de acción social de Navidad es el mismo desde hace 27 años que lo venimos realizando. Esta es la 27 campaña.
O sea que... Lo digo atentos, queridos oyentes, porque si están cerca o si les interesan, si tienen alguna cosa de niño que esté en buen estado, que esté sin usar y que no sepan qué hacer con ellos, siempre se le puede dar una utilidad.
Efectivamente, estamos recogiendo alimentos y estamos recogiendo juguetes y estamos recogiendo productos para bebé, que son los tres elementos básicos que repartimos en Navidades. Colaboramos con ADA y con Proyecto Paloma y la entrega se hará en Los Salesianos el próximo día 22.
Jueves que viene, el día de la lotería.
Viene, efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, como no, seguramente no habrán invertido esta familia mucho en lotería, nosotros le daremos
un premio. Por lo menos que les caiga un premio.
Sí, evidentemente no es resolver graves problemas lo que nosotros podemos hacer, pero al menos damos unas pequeñas vacaciones de la miseria,
del sufrimiento, sí.
que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y por lo menos que tengan unas Navidades en condiciones, ¿no? Con unos productos navideños, con alimentos, con juguetes para todos los niños. Este año creo que vamos a llegar a casi 200 familias de nuevo otra vez, o sea, cuenta nuestro proyecto con una experiencia larga y la colaboración, ya te digo, de tanto de ADA, Ayuda a la Dona, como de Proyecto Paloma, que pertenece a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Hay muchas empresas colaborando, ¿no? Aquí sería imposible mencionar todas las empresas que nos donan productos y ahí estamos, ¿no? Intentando colaborar.
Pero tener un detalle y dar las gracias a toda esa gente, a esas empresas que se vuelcan con vosotros año tras año, es importante. Pero también es importante la pequeña aportación que a nivel particular puedan hacer los oyentes. Yo le decía a Juan, pues mira, Juan, yo tengo todavía un par de cremitas de pañal, de los nenes. Estos que se les escuece el culete, que esas están, lógicamente, sin empezar. No vas a dar nada que no esté en buen estado, que las podría donar. Bueno, pues seguro que alguien que haya tenido niños recientemente o que los tenga, que todavía son pequeños y que no vayan a usar ropita, por ejemplo, o algún biberón que se haya quedado incluso sin estrenar,
lo único que pedimos siempre, sobre todo de cara a los juguetes, es que los juguetes, aunque no estén en sus cajas originales, pero que estén nuevos. Es decir, que aunque sean juguetes usados, no estén en condiciones de tirar, porque evidentemente nosotros mismos seleccionamos el material para no darles a los niños unos juguetes que les vayan a provocar un trauma más
no
que una
ilusión. No hay niños de primera, hay niños de segunda, eso hay que tenerlo claro.
Los niños tienen que jugar con juguetes que estén en condiciones y por lo tanto pedimos siempre mucho cuidado, tanto en la ropa como en los juguetes, para que esté lo más nuevo.
Si alguien está interesado, de quien nos está escuchando, está cerca de General Marbá quiere desplazarse expresamente, ¿lo puede dejar ahí?
Sí, perfectamente.
¿En qué horario,
Todas
Juan?
Las tardes, entre las 6 y las 10 de la noche, está abierto el Centro Imaginalia de lunes a viernes en General Marbá número 16 y se pueden acercar cuando quieran.
Juan, nos vemos el miércoles
sí,
y seguimos
supuesto,
viajando
claro
aquí en
sí.
Onda Cero. Hasta entonces.
Hasta pronto.